Bueno, pues hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, abramos nuestra Biblia ahí en ese último libro de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, nuevamente en esta mañana que nos permites estar aquí. Gracias por tu bendita palabra que tenemos, que nos guía, que nos ofrece, pues aún. Y nos habla, Señor, de las cosas que hay en nosotros que debemos de corregir y aún cosas, Señor, que no conocemos y que van a suceder también más adelante en el futuro. Todas esas promesas que tenemos en tu palabra. Te pido esta mañana, Padre, que podamos ir a través de este libro de Apocalipsis, que nos vayas enseñando y que sobre todo podamos ir aplicando estas cosas que vemos, Señor, que aunque fueron escritas para algunas iglesias en particular, son también un llamado para todos nosotros como iglesia. Te pido, Padre, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Ok, dijimos que el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis se encuentra en un versículo. ¿Cuál es? A ver si han estado poniendo atención. Ya hemos estado hablando de esto una, dos, tres, cuatro, muchas veces. Hay un versículo que nos habla de todo lo que va a pasar en Apocalipsis. Es un bosquejo, es un, pues una fotografía de todo el libro. ¿Recuerdan qué versículo es? Uno, es. Ah, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Capítulo uno, sí, están bien, acertaron, pero ¿qué versículo? No. ¿Uno? No. Tres, no, menos. ¿Ah? Sí, señor, 19. A ver, no traigo chocolate, si no te daría uno. ¿Verdad? Pero 1.19 nos habla acerca de todo el bosquejo del libro. Y ese versículo 1.19, Jesucristo le dice a Juan, ¿verdad? Escribe pues las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Nosotros ya hemos empezado a estudiar este libro, ya vimos el capítulo 1, ya hemos pasado por lo que Jesús dijo a Juan primero, escribe las cosas que has visto. Esas cosas que habías visto, ¿a qué se estaba refiriendo allí? ¿A qué se refiere el capítulo 1? ¿La visión de quién? De Jesucristo glorificado. El Cristo que tiene soberanía sobre todo el universo y que tiene control sobre su iglesia, ¿ok? Ahora vamos a entrar, o ya entramos hace un par de semanas, en el capítulo 2, capítulos 2 y 3, que abarca la segunda parte del bosquejo del libro, que es escribe las cosas que son. Y dijimos que eso era una serie de cartas que Cristo le manda a Juan que escriba a las iglesias de Asia Menor. Hay un grupo de siete iglesias ahí, había más iglesias, pero solamente escogió a siete como una unidad completa, ¿verdad? Y comenzamos a ver la primera carta hace un par de semanas, la carta a la iglesia de Efesios, ¿verdad? La iglesia de los Efesios. Y en esa no vamos a volver a repetir todo, ¿verdad? Pero vamos a recordar rápidamente que esta iglesia, como dijimos en aquella ocasión, era una iglesia realmente extraordinaria. Era una iglesia que trabajaba, hoy hablaron de salir a dar folletos, una iglesia que trabajaba, que perseveraba, que se esforzaba, que no toleraba el pecado, que tenía una doctrina sana, que defendía la verdad, que rechazaba el error. Y dijimos que si quisiéramos ser una iglesia, quisiéramos ser como la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Tenía muchas cosas buenas. Sin embargo, Jesús está a punto de decirle algo que cambia todo el panorama de esta iglesia. Y eso es que el Señor no solamente ve nuestras obras externas. Él no ve nuestra fachada solamente. Nosotros los hombres, ¿qué vemos? Ay, fulanito es re buena persona, mira cuántas cosas hace. Pero lo que Jesús está tratando de decirle aquí a la iglesia es que Él no solamente se fija en eso, sino el corazón con el que estamos haciendo esas obras para Él. La primer parte, la parte de las obras externas, lo podemos llamar religiosidad. Y hay muchas personas religiosas. ¿Y qué es una persona religiosa? Pues que viene, a lo mejor no falla, viene todos los domingos, ¿verdad? Viene y hace muchas cosas, pero en realidad nunca ha creído en Cristo. Piensan que por venir a la iglesia, eso es suficiente para ir un día a la presencia de Dios, ¿verdad? La segunda parte, lo que Jesús está viendo aquí en la iglesia de Éfeso, que le está haciendo falta, es la parte del corazón. Y eso lo llamamos nosotros una relación personal con Cristo. Y déjame decirte que hay una diferencia abismal entre estas dos. Porque la religiosidad condena al hombre, mientras que la relación con Dios, ¿qué? Nos salva, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos en ese pero que Jesús le puso a la iglesia de Éfeso. Tenía muchas cosas buenas, pero había una cosa en la cual estaba fallando. Y además una cosa sumamente importante para el Señor. Entonces, ¿cuál es ese pero que tenía Jesucristo en contra de la iglesia de Éfeso? Pues eso lo vamos a ver a partir del versículo 4. Y nota cómo dice al principio, la primera palabra es, sí, iglesia de Éfeso, tienes unas cosas increíbles, haces muchas cosas bien, pero siempre hay un pelo en la sopa, ¿no? Dicen por ahí. Tengo esto contra ti, que has dejado que tu primer amor. Noten que no está diciendo que habían abandonado su sana doctrina o que habían dejado de hacer buenas obras o servir a otros, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Simplemente le dice, has dejado tu primer amor. A ver, tu primer amor. ¿Quién se acuerda de su primer amor? A ver, díganme, que no les sea, no les dé pena. Yo les voy a decir, mi primer amor verdadero, y a lo mejor van a decir, ay, sí, porque ahorita no está aquí mi esposa, ¿verdad? Pero mi primer amor verdadero siempre fue Adriana. Yo no conocía a otro primer amor más que ella. Y cuando tú tienes un primer amor, tú haces lo que sea por esa persona. ¿A poco no? Haces cosas que no harías por ninguna otra. Y yo digo, por ejemplo, en aquel entonces, cuando yo conocí a Adriana, no había teléfonos celulares. ¿Se acuerdan, no? Yo tengo 56 años. Cuando conocí a Adriana, no había más que la línea de teléfono, de que le digamos la terrestre, o como, no sé cómo le digan ahorita. Y yo podía pasar horas hablando por teléfono con Adriana. ¡Horas! Y tú dices, ay, pues qué difícil. Para Mario eso no sería difícil. Porque a Mario le gusta hablar mucho, pero yo soy una persona de pocas palabras. Soy así, te digo las cosas y te lo voy a decir resumidamente o lo que sea. Pero con Adriana podía pasar horas, horas. ¿Qué tanto nos decíamos? No lo sé. Pero tanto que realmente a veces pues tenían que decir, ya cuélgale, ¿verdad? Porque era el problema del teléfono antes, ¿no? De cuando estaba hablando a alguien, ya nadie podía llamar, ya no podían salir llamadas ni entrar. Entonces yo hacía eso y digo, ¿por qué lo hacía? Porque era mi primer amor. Cuando yo conocí a Adriana, yo no tenía automóvil. Es más, no tenía ni bicicleta. A lo mejor usted dice, ay, ¿cómo es posible? No tenía ni bicicleta. ¿Y qué hacía para irla a ver? ¿Cómo me iba? A patín, como dicen así. Me iba a pie. ¿Saben cuánto se hace de mi casa, que todavía viven ahí mis padres, a la casa de Adriana, caminando? Échenle, échenle. 40 minutos. ¿Me pesaba? Era como nada. ¿Por qué? Porque Adriana era mi primer amor. Eran 40 de ida y 40 de regreso y casi todos los días. No, hombre, ahí estaba yo en forma, ¿verdad? Tanto ejercicio que hacía, de todos los días, en la noche, lloviera, relampagueaba, yo me iba caminando a verla. Cuando era joven, ¿verdad? Estudiambre le llamamos así, ¿verdad? Yo no tenía mucho dinero. A veces con el poco dinero que tenía, invitaba a Adriana a unos buenos tacos, a los que son de aquí en México. En Colombia hubiera ido a invitar a mi esposo unas arepas o, no sé, unas pupusas o lo que sea, ¿no? Y ya, no tenía ni dinero, pero sí, como, no sé cómo ni cómo le hacía, pero la invitaba. Y lo peor es que luego tenía que llevar a mi cuñadito. de como de chaperón, obviamente, ¿verdad? Y este comían como pelón de hospicio. Entonces me salía caro cada vez que le invitaba. Pero otra vez vuelves a decir, ¿por qué hacía yo todo esto? Porque Adriana era, y es, siempre lo ha sido, y no es mentira, mi primer amor, ¿verdad? Tú haces lo que sea por una persona así, complacerla y agradarla sin que te pese. ¿Cierto o no? Si yo tuviera que caminar no sé cuánto, por ella hacía lo que fuera. Ah, no me pesaba hacer, era como nada. Entonces, cuando Cristo le dice aquí a la iglesia de Éfeso, tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Y eso significa que su amor por Cristo ya no era su prioridad. Ya no era lo principal en sus vidas. Ya no era lo más intenso por él. Ya no era lo que haríamos, lo que fuera por esa persona. Ya no era tampoco, pues, el amor más puro. Entonces, eso nos puede pasar a nosotros también. Como iglesia, podemos tener muchas buenas cosas, pero puede ser que hagamos tantas cosas por Dios y estemos sirviendo muchas veces externamente al Señor, pero haber perdido nuestra comunión íntima con Él. Y pues no sé, a veces esto se parece en lo que sucede en muchos matrimonios, ¿no? Una pareja puede seguir viviendo junta por muchos años, cumpliendo con todas sus responsabilidades como matrimonio, manteniendo las apariencias ante otras personas, pero el amor pudo haberse enfriado entre esas personas. Ya no tienes esa misma cercanía con esa persona, ese mismo gozo con esta persona, ¿verdad? Esa pasión que tenías, todo se vuelve una rutina. Como decimos, vivimos juntos, pero separados. Y esa es la condición en la que se encontraba esta iglesia de Éfeso. Y esto debe de pegarnos a todos nosotros de manera fuerte, ¿no? Porque, como dije, nos muestra que es posible servir a Dios sin amarle realmente como debemos o como lo hacíamos en un principio. Todo a veces se puede llegar a convertir también en una rutina. Ah, es domingo, a la iglesia. O esto es el estudio, al estudio. Pero lo estamos haciendo realmente con ese gozo de realmente amar y servir a Cristo, o lo hacemos ya nada más como una costumbre, ¿no? Podemos estar entonces nosotros predicando la palabra, enseñando la palabra, trabajando para el Señor, defendiendo la fe, rechazando el error, pero con un corazón frío ante Dios. Y el apóstol Pablo lo ejemplifica esto. Ahí, si vas y abres tu Biblia en 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 1. Hemos estado estudiando este capítulo en el libro de los miércoles, ¿verdad? El capítulo del amor. Y luego Pablo aquí nos dice en el 13:1, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. ¿Sabes cómo es este metal que resuena? Es como si agarras una cazuela de tu casa y agarras una de esas cucharones de madera y le pegas ¡pam! ¿Hace ruido? Y va a hacer bastante. ¿Pero es un ruido armonioso? No, es un ruido que no tiene propósito. Es hacer ruido por hacer ruido. Y es lo que Jesús está acusándole aquí a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Están haciendo tantas cosas por mí, pero es como si no las están haciendo por mí, porque no me están mostrando el amor que me mostraban al principio, ¿ok? Todo lo que hacemos puede perder su valor si no lo estamos haciendo con un amor sincero por Cristo, ¿ok? Entonces, fíjate bien, la pregunta no es entonces, ¿cuántas cosas hacemos? ¿Sí? No, esa no es la pregunta que debemos hacernos, sino cuánto amamos a Jesucristo para hacer lo que hacemos. Esa es la pregunta que debemos de hacerlo. No es una cuestión de a ver cuántas cosas hacemos, sino de veras las estoy haciendo por amor a Cristo o lo estoy haciendo para gloriarme a mí mismo, ¿verdad? Para llamarle la atención a otros, para que otros vean, ¿no? De que yo cumplo con mi religión, ¿no? Entonces, aquí está la acusación que le está haciendo Cristo a la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿cuál es la solución que le da el Señor a la iglesia? Hay una solución. Y esa solución divina, que también puede ser para nosotros, si nos está pasando esto, si tú sientes que has perdido ese primer amor por Cristo y estás en la misma condición de la iglesia de Éfeso, esta solución también es para ti o para mí. Entonces vamos a leer la solución en el versículo 5. En la primera parte del versículo 5, Jesús le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las cosas, las obras que hiciste al principio. Entonces, ¿cómo empieza la solución? La solución empieza recordando. ¿Te acuerdas de tu primer novia? ¿Te acuerdas de tu primer amor? ¿Te acuerdas al principio cuando llegaste a creer en Cristo? Todo lo que estabas dispuesto a hacer por Él, el gozo que tenías de tu salvación, esa gratitud que sentías por el Señor, ese gozo que tenías por estar compartiendo a otros la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el tiempo que invertías hablando con Él. Entonces, lo primero que le dice aquí a la iglesia, la solución comienza en que tú recuerdes cómo eras conmigo en un principio, así cuando llegaste a creer en mí. Y esto lo ejemplifica aquí en el libro de Jeremías. Si quieren acompañarme, no quiten su dedo ahí de Apocalipsis. Pero en el capítulo 2 de Jeremías, en el versículo 2, nos dice aquí el Señor, ve y clama a los oídos de Jerusalén. Esto era lo que le estaba pasando a los israelitas también, ¿ok? Entonces, como decimos, esto no era nada más para la iglesia de Éfeso, es para todos nosotros que podemos estar en esa misma situación. Y aquí es con Israel y dice, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud. Le está hablando Israel, me acuerdo cuando eras joven y cómo me amabas. Luego dice, tu amor de novia. Ahí está el primer amor. De cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Cuando estabas dispuesto a hacer lo que fuera, por mí no importaban las circunstancias por las cuales estuvieras pasando, yo recuerdo eso todo de ti. Entonces, la primera cosa que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros, si estamos en esa misma condición, es acuérdate, recuerda cómo era tu amor por mí en un principio. Y la segunda cosa dice, ¿qué es? ¿Qué le dice ahí? Arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Pues arrepentirse nada más es reconocer tu error. Oh, sí, sí, me di cuenta, ¿verdad? ¿Qué implica un verdadero arrepentimiento? Un cambio, ¿perdón? Ok, es un cambio. Es decir, que si tú estabas yendo hacia el sur, ahora vas a ir al norte. Una vuelta completa de 180 grados. ¿Sí? Si estabas haciendo esto, haz algo para corregirlo. No nada más, oh sí, Señor, me doy cuenta, pero no hago nada. Parte de la solución es, recuerda cómo eras conmigo al principio, ¿verdad? Y arrepiéntete de eso, es decir, haz algo para solucionarlo. Y finalmente, parte de la solución te dice, y haz las obras que hiciste al principio. Nota aquí que no está diciendo, haz cosas nuevas, métete en un ministerio nuevo, involúcrate en más ministerios. No, dice, haz las cosas que hiciste o las obras que hiciste al principio, ¿verdad? Regresa a lo básico, a la comunión que tenías en un principio conmigo, a la devoción que sentías por mí también, ¿ok? Y eso es lo que yo creo que todos nosotros podemos llegar a caer en esto. Lo mismo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso nos puede pasar también a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones y que nos haga ver si es que realmente le estamos fallando al Señor de esta manera. Porque podemos pensar que por hacer miles de obras y estar en miles de ministerios, ahí estamos bien, ¿verdad? Pero realmente lo estamos haciendo de corazón. Mira lo que dice el Salmo 139:23. Y este Salmo lo escribe David precisamente pidiéndole al Señor, enséñame, muéstrame por favor si hay algo que hay malo en mí para que yo pueda cambiarlo. Mira lo que dice Salmo 139:23. David dice aquí, escudriñame. O sea, escudriñar es ir a ráscale lo más profundo que puedas dentro de mi corazón, ¿verdad? Oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y luego mira lo que dice aquí el 24. Y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Esto es lo que debemos estar pidiendo al Señor, ¿no? Entonces, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, pues esto tengo contra ti. Has dejado tu primer amor, pero te voy a dar la solución. Y la solución es que primero recuerdes cómo eras conmigo antes, al momento que llegaste a creer en mí, ¿verdad? Arrepiéntete. Si estás en esa condición, haz algo y vuelve a la condición inicial, ¿ok? A tu comunión conmigo. Ahora, si no lo haces, Jesús nos da una advertencia. A veces pensamos que Cristo es bueno, pues sí es bueno, ¿verdad? Y es amoroso. Pero nos da instrucciones para que nosotros respondamos en obediencia. Y aquí nos da una advertencia si no hacemos caso a esta condición en la que nos encontramos. Versículo 5, en la segunda mitad del versículo 5 dice, si no, o sea, si no haces lo que te estoy diciendo, la solución que te estoy dando, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te, ¿qué? Arrepientes. ¿Recuerdas tú lo que significaba la figura del candelabro? A ver, hemos estado hablando de esas cosas. Hablamos de las estrellas en la mano de Cristo y hablamos de los candelabros y dijimos que Cristo estaba caminando en medio de los candelabros. ¿Y qué significaban los candelabros? La iglesia. Muy bien. Entonces, cuando aquí dije, Jesús está diciendo aquí, si no haces esto, voy a venir a ti y voy a quitar tu candelabro de su lugar. ¿Qué significa que la iglesia de Éfeso, los creyentes, podían perder su salvación? Pues no. Obviamente que la Biblia nos enseña que el creyente es salvo. Una vez que tú dices creer en Cristo de corazón, ¿verdad? Uno no puede perder su salvación. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Lo que yo creo que quiere decir aquí es que uno, o la iglesia en este caso de Éfeso, podía perder el poder de ser un testimonio, una luz, una influencia espiritual en este mundo caído. Lo que está diciendo Jesús, si no te arrepientes, te voy a dejar de usar para dar luz al mundo. Porque no estás dando un buen testimonio. No es como yo quiero que a mí me adoren, ¿verdad? Que todo lo que hagan sea realmente de corazón. Entonces, puedes seguir existiendo externamente, ¿no? Pero sin un amor sincero por Cristo, sería como Pablo dice, como un metal que resuena solamente. Externamente, ahí está la apariencia, pero te voy a dejar de usar. Voy a quitar tu candelabro de su lugar. Y a lo mejor se lo voy a dar a otros para que sean testimonio, sean luz para el mundo perdido. ¿Ok? Entonces, ahí está la advertencia. Y esa advertencia es para todos nosotros también. Ahora, al final de esta carta que escribe a la iglesia de Éfeso, Jesús le hace un llamado a la iglesia y le hace una promesa final. Y eso lo vemos a partir del versículo 7. Mira cómo dice aquí. Versículo 7, la primera parte dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las, ¿qué dice ahí? Iglesias, ¿es plural o singular? Plural. ¿Qué no le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Jesús aquí? que sí, aunque lo dirigió a esta iglesia, el mensaje es para todos nosotros, para todos nosotros, ¿no? Aquí dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No todos pueden escuchar las palabras de Dios. Es decir, podrán escucharlo con sus oídos físicos, pero no pueden discernirnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios morando en ellos. ¿Ok? Esta frase la utilizó Jesús en varias ocasiones. Muchas veces dijo, tienen oídos para oír, pero no oyen. ¿Verdad? Tienen ojos para ver, pero no ven. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo, ¿verdad?, a esa ceguera y esa sordera de muchas personas que a lo mejor intelectualmente podían comprender el mensaje de Cristo, sin embargo, estas personas ignoraban la palabra, rechazaban la palabra y endurecían su corazón a la palabra, ¿no? Pero en este caso aquí, ¿le está hablando a quién? ¿A quién está dirigiendo este mensaje? A los creyentes, a una iglesia. En este caso específico, a la iglesia de Éfeso, ¿no? Quienes se suponía, ¿verdad?, que tendrían una percepción espiritual porque tenían al Espíritu Santo. Y entonces también, en base a eso, responderían al llamado de Cristo para corregir eso en sus vidas, ¿verdad? Entonces, ahí está el llamado, ¿no? Si estás escuchando esto y estás pasando por esta misma condición, abre tus oídos. Haz algo para cambiarlo. No lo tardes más, no lo retardes más, ¿ok? Y al final le hace la promesa, una promesa muy bonita para todos los que hemos llegado a creer en Cristo. Dice el versículo 7, la segunda mitad del versículo 7 dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Quién es el vencedor? ¿O quiénes son vencedores? Hasta tenemos un canto, ¿verdad? Vencedor, yo soy vencedor. ¿Quiénes son los vencedores? La iglesia. ¿Pero sabes por qué y solamente por qué somos vencedores? Porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿sí? Y si tú has sido lavado por la sangre de Cristo, esta promesa es para ti. Dice aquí Jesús que vas a heredar la vida eterna, tendrás una comunión plena con Dios también y una realidad gloriosa por la eternidad con aquel que te creó. Pero solo es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es que la iglesia verdadera debe ser creyente. Hay una iglesia, hay muchos que dicen que son creyentes, ¿verdad? Y nosotros, en lo externo, podemos ver, yo puedo ver aquí a todos hoy aquí. Yo decir, pues, vinieron a la iglesia y son creyentes, pero hay algunos aquí que a lo mejor no han creído en Cristo. Y esa es la religiosidad que a veces, ¿no? Y eso es con lo que debemos de luchar, de quitarlo de nuestras vidas, ¿verdad? Y realmente creer de corazón en Cristo. Y hacer las cosas, como dice aquí, por amor al Señor, no por cumplir o hacer ministerios, ¿no? Entonces, los vencedores aquí, que son los creyentes verdaderos, sí obtendrán la vida eterna, ¿sí? Y esa es la recompensa que nos da aquí a los creyentes. Ahora, pues a tu pregunta, ¿verdad? Podemos decir miles de cosas que somos creyentes, pero lo hemos estado viendo en el estudio de Gálatas, ¿no? Si no hay realmente un cambio en tu vida que se note, uno puede decir, bueno, para mí a lo mejor él no ha creído, ¿verdad? Solamente Dios sabe. En lo externo tú puedes decir, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe. Y los frutos que des van a dar evidencia si somos realmente verdaderos creyentes o no, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar aquí con una conclusión, ¿no? Y esta es una advertencia para todos nosotros, para nuestros días, ¿no? Hemos visto que el problema principal de la iglesia de Éfeso no era su falta de trabajo. Hacían muchas cosas buenas por el Señor. ¿Cuál era el problema principal de la iglesia de Éfeso? Falta de amor por Cristo, un amor sincero por Cristo. Otra vez es religión, tenían mucha quizá religiosidad en alguna manera, pero realmente habían perdido, habían dejado ese primer amor. Y es el mismo peligro que puede existir hoy también con nosotros en la iglesia, ¿no? Podemos tener la doctrina correcta, ministerios activos, estar involucrados en miles de programas, ¿verdad?, cristianos, pero si no hay amor sincero por Cristo, todo pierde su valor. Porque al final de cuentas, Dios no ve tus obras, no le interesan nuestros sacrificios personales. Lo que le interesa es nuestro corazón, cómo los estamos haciendo y por qué los estamos haciendo. Ya vimos hoy que no necesitamos hacer sacrificios para tener vida eterna. Cristo es el sacrificio, ¿verdad? Entonces, es como, por ejemplo, la joven, ¿no?, que antes de casarse, pues tenía trabajo y trabajaba un montón y eso, y después se casó con su marido, ¿verdad? Y dice, pues es que yo ya no trabajo. Pero en realidad no se da cuenta que ahora trabaja aún más, porque tiene que cuidar de su marido, tiene que cuidar de su hogar, tiene que cuidar de los niños. Ese es más trabajo que trabajar en un trabajo de, no sé, de 9 a 5 de la tarde. Pero ahora, porque lo hace por amor a esa persona, no se le hace difícil. Sí, se le hace como nada. Y así es también con nosotros. Si tú estás haciendo las cosas por amor verdadero a Cristo, tú no te vas a estar quejando de lo que vas a estar haciendo por el Señor. A veces nos pasa, ¿no? Y es que ya dicen, ay, ¿a mí por qué? Cuando estamos haciendo una reunión o vamos a hacer una comida o algo, ¿por qué? Yo no sé por qué a mí me tocó traer la lechuga. O a fulanito más bien le tocó traer la lechuga y a mí me tocó traer 10 libras de carne. Y con el precio ahorita de la carne de res que está carísima, ¿verdad? ¿Y sabes por qué te quejas? Porque no lo estás haciendo por amor sincero y verdadero a Cristo. La persona que tiene un amor sincero y verdadero por Cristo no se queja de lo que tiene que hacer. No le pesa hacer lo que va a hacer. No dice, ay, ¿por qué a mí me tocó hacer esto 3 veces, ¿verdad? Y a fulanito nada más una. O sea, no sé, ni siquiera te fijas en eso, porque como decía al principio, cuando tú tienes un primer amor, tú haces lo que sea por esa persona, y sin ni siquiera preocuparte si va a estar difícil o no. Tú sabes cómo lo haces porque amas a esa persona, y por eso lo haces de esa manera. Entonces, Jesús aquí nos está llamando a examinar nuestro corazón, ¿sí? ¿Dónde está nuestro amor por Cristo realmente? ¿Sigue siendo lo primero en nuestras vidas? Entonces Jesús nos llama primero a recordar cómo era nuestro amor en un principio, arrepentirnos, es que nos hemos alejado, ¿verdad? A hacer un cambio y a regresar a las obras que hicimos en un principio. Porque podemos tener muchas buenas cosas como esta iglesia de Éfeso tenía, una iglesia realmente digna de imitar en muchas cosas. Pero si no lo estamos haciendo por amor a Cristo, somos como Pablo dice, solamente un metal que resuena. Entonces, esta es una exhortación para todos nosotros, ¿no? A examinar nuestro corazón. ¿Por qué hago yo las cosas? ¿Estoy haciendo por religiosidad, por quedar bien con otros? ¿O realmente lo hago por, como siempre, estar agradecido por lo que Cristo hizo por mí en la cruz? Y es un privilegio servirle a Él. ¿Ok? Entonces, ¿no? ¿Por qué no cantamos el 382? Y ya con eso terminamos.